Un mundo sin barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días. Hoy en nuestro directo mañana, estamos a miércoles, nos toca una de esas citas, recibir a Divya con su programa Un Mundo Sin Barreras. Yo hoy realmente estoy aquí como invitada porque Juan Carlos Placeres, que es quien suele llevar este espacio, pues no puede estar hoy con nosotros, pero bueno, yo haré lo que pueda, como siempre hago cuando me toca estar con los compañeros y las compañeras de Divya. Hoy tenemos aquí con nosotros a Carlos Hernández. Buenos días.
Buenos días para todos.
Nos acompaña también la psicóloga de Divya, Naikari Rodríguez. Buenos días.
Buenos días.
Tenemos con nosotros a Sixto Ramírez, trabajador social sanitario.
Hola, ¿qué tal?
Y Cristina Cabrera, también por aquí.
Buenos días.
Habitual siempre de este espacio junto con Carlos. Y nada, pues, ¿qué nos traen hoy a este espacio, Cristina? Sí.
Bueno, hoy hablaremos sobre las manifestaciones anticipadas de voluntad con Sixto Ramírez y nos adentraremos un poco de... Vamos a hablar sobre lo que normalmente no se quiere hablar y lo que no se quiere nombrar, pero que sí es muy necesario hablar. Uh-huh. En este caso abordaremos lo que son las etapas del duelo, que ya Naikari nos hablará que no ocurre solamente en cuando hay alguna muerte o un fallecimiento, sino un cambio importante. Y también sobre la importancia de hablar sobre la muerte a los niños y niñas de la familia.
Uh-huh. Una de esas cuestiones que vamos a hablar nos la trae Sixto y es sobre esas manifestaciones anticipadas de voluntad, ¿no? Cuéntanos un poquito qué son y por qué hace falta tenerlo en mente esto.
A ver, como bien dice Cristina, las manifestaciones anticipadas de voluntad, es verdad que la ciudadanía, la población lo conoce más como testamento vital, uh-huh. ¿Vale? Es un documento ya que data de 2006, no es un documento nuevo, pero que realmente es un documento desconocido. ¿Para qué sirve realmente este documento? Uh-huh. Yo que voy de turronero, como yo digo, por toda la isla, ahí donde me invite voy a presentarlo, realmente es un documento legal de la Consejería de Sanidad, donde uno deja constancia por escrito cómo nos gustaría que nos tratara en los últimos días de nuestra vida. Es verdad que este documento tiene un valor muy importante porque realmente vamos a liberar a la familia de tomar decisiones en los últimos días de vida. Yo siempre digo todos los lunes, que es el día que lo hago yo, bastante doloroso es perder a un familiar, a un ser querido, a un amigo, a un ser querido, o ver cómo se te está marchando, como para encima tener que estar tomando decisiones. Claro. Por tanto, es un documento que la persona, ya a lo largo de la entrevista vamos a ir hablando, uh-huh. Que si la persona decide realizarlo, yo después tengo que hacer un procedimiento administrativo, y ese documento va a quedar reflejado en la historia del hospital, en la historia tuya del hospital, de tal manera que cuando uno va a una revisión hospitalaria, yo por ejemplo que voy cada tres meses, la especialista de que me ve, ella ve que yo tengo ese documento. O cuando yo voy a atención primaria, al centro de salud, el personal sanitario que abre la historia sabe que yo tengo ese documento. En definitiva, pero la población es verdad. En cada comunidad autónoma se llama de una manera diferente, pero realmente la población lo conoce como testamento vital.
Es importante, ¿no? Porque al final, cuando si pasa algo, muchas veces como de eso no se suele hablar entre los familiares, pues llega el momento de tomar decisiones y no saben qué es lo que le gustaría a esa persona que hicieran, ¿no?
Y ese sentimiento también de tomar la mejor decisión para la persona, ¿no?
Claro.
Es muy importante también, por supuesto, dejar este documento elaborado, pero hablarlo también. No es agradable, pero hablarlo en casa. Si se da esta situación, ¿cómo preferirías, ¿no?, que se te trate?
Sí.
Y nos ahorra también esa incertidumbre de lo estaré haciendo bien, estará conforme, ¿no? En un momento en el que no puede decidir y esto sería lo que decidiría esta persona si claro, tuviera esa capacidad.
Te surgen muchas dudas, ¿no?
Ahí, sí, perdona.
Ay, perdón. Solamente iba a decir que, por ejemplo, yo tengo un familiar que se lo hizo y quedó súper contento con el trámite y dio paso a hablar sobre el tema de, mira, me lo hice y yo quiero esto y esto, cuando me muera yo quiero que hagan esto y esto, y era algo que no sabíamos y es como wow, vale, gracias, porque claro, si llega a pasar pues no lo llegamos a saber.
Es claro, verdad que por lo general no hablamos, no se habla en las casas, porque si algo tenemos en común las cinco personas que estamos aquí, que hemos nacido y nos vamos a morir.
Exacto.
Eso lo tenemos en común.
Es parte,
¿vale? Entonces, yo creo que, y además muchas veces se asocia este documento a personas enfermas o personas mayores. Pues no, este es un documento que lo puede hacer cualquier persona mayor de edad y capaz. Entonces, les puedo garantizar que la persona, además lo que acaba de decir ahora Cristina es muy importante, la persona cuando termina de hacerse el documento, hace una reacción que le sale, además ya llevo ya unos cuantos años haciéndolo, hace como un suspiro, uff, qué bien, qué peso me he quitado de encima, qué alegría. Es más, yo después invito a la familia, a la persona que se lo hace, cuando tengas la oportunidad en casa, tomándote un cafecito, un almuerzo, un asaderito, hable que tienes el documento, claro, que tienes el documento, y les puedo asegurar que además se produce lo típico, el efecto llamada, el efecto dominó, ¿no?
Exacto.
Se lo va haciendo uno, después viene la hermana, viene la prima, viene el sobrino, y porque yo siempre suelo preguntar, ¿cómo te has enterado? Y dice, pues mira, pues mi hermana Pepita Pérez pues se hizo el documento.
Qué bueno.
Y quedó encantada. ¿Vale? Si es verdad que antes no lo dije, este documento se va a abrir cuando uno no tenga la capacidad de decidir y de obrar. Evidentemente, si estamos como estamos ahora, que como yo siempre digo, en teoría estamos en plenas facultades mentales, evidentemente no hace falta. Pero sí es verdad que es un buen documento desde mi punto de vista.
Claro. Sí, y decías que eso, los requisitos para solicitar el documento...
Una persona que tiene que ser mayor de edad y capaz.
Uh-huh.
¿Te acuerdas que antes de entrar en antena lo hablábamos? Es verdad que yo cuando tengo... Todo el mundo es capaz hasta que no se demuestre lo contrario. Es verdad que ya uno lleva un tiempillo trabajando en esto de las entrevistas y es verdad que uno puede captar que una persona pues pueda tener, digamos, cierto deterioro cognitivo, por decirlo de alguna manera, aunque hay test que validados que lo... Cuando yo pueda tener alguna duda, lo consulto con su médico o médica de familia para corroborar si tiene capacidad,
claro,
pero le digo, en los 5 años que yo lo estaba llevo haciendo aquí de manera presencial, se me ha ocurrido en 2 ocasiones, y justo ayer fue una de ellas, uh-huh, que ya esta mañana hablé con la médica de familia, y bueno, hemos quedado a hacer una visita conjunta.
Bueno.
Y entonces, pues teniendo esos dos requisitos, puede pedir cita en el 012 para realizarse el documento en Fuerteventura, que es verdad que lo hacemos en el centro de salud aquí de Puerto 2, el nuevo, para entendernos, y lo hago los lunes en horario de mañana. En el 012 le dan la cita.
¿Lo piden como una cita a un médico normal, igual que el médico, pues a las manifestaciones anticipadas?
Cuando tú llamas, si llamas, Cristina, para pedir cita, la operadora del 012 te va a hacer una serie de preguntas, si conoces el documento, dónde puedes tener la información y tal, y te da la cita conmigo, que son los lunes, siempre en horario de mañana, de manera excepcional. Pues también, si tengo que ir alguna tarde, no tengo ningún inconveniente.
Uh-huh.
También voy al hospital cuando me lo requieren algunos servicios, o a domicilio, si la persona no tiene problemas de movilidad, está en casa, ¿no? Pues ayer mismo fui al Castillo a hacer el documento a un señor que no camina y tiene muchas dificultades para venir al centro de salud.
Bueno, eso al final llega a la población y llega a todo el que lo necesite, ¿no?
Poquito a poco. Es verdad que, bueno, yo creo que es importante eso. El año pasado mismo yo creo que hice como 12, 14 intervenciones comunitarias, y entre ellas vine aquí a Radio Sintonía, porque yo creo que es una labor que hay que hacer, porque es que además... no solamente pasa en Canarias, que sea un documento poco conocido, sino a nivel del Estado español es verdad que no es un documento muy conocido, pero bueno, poco a poco al personal sanitario, al personal social, en los medios de comunicación. Yo creo que poco a poco va calando la información.
Qué bueno.
¿Y cuáles son esas cuestiones que podemos decidir en nuestro testamento vital, como se le conoce, ¿no? ¿Qué es lo que podemos reflejar en ese documento?
Temas tan importantes como la donación de órganos y tejidos, por ejemplo, yo siempre les planteo, es el único documento legal en el que el ministerio tiene un registro oficial de las personas que son donantes, excepto los donantes de médula ósea, que ahí sí es verdad que lo lleva la Fundación Carrera. Entonces, yo puedo decidir si quiero donar mis órganos y mi tejido. También en el documento puedes plantear, de cara a la familia, si yo quiero que me incineren, que si quiero que me entierren. Todas las connotaciones o valoraciones éticas y morales, que parece que son muy importantes, para mucha población es muy importante. Uh-huh. Yo, por ejemplo, se atiende a muchas personas que siguen la religión, son testigos de Jehová, y para ellos son muy importantes y, por supuesto, se recogen. Y después, si en el supuesto caso de que nos diagnosticaran una enfermedad terminal, irreversible, con pronóstico de vida limitada, hay personas que plantean que quieren seguir hasta el final, y hay personas que plantean, no, yo no quiero prolongar mi vida. Yo creo que el documento es amplio, pero en la media horita que tienen de cita, en este caso conmigo, aquí en Fuerteventura, pues yo intento explicarle cada uno de los apartados, que por supuesto no todo el mundo tiene que rellenarlo al completo, porque lo importante es que la gente se vaya de allí contenta y decir, pues mira, he hecho lo que yo realmente quería.
¿Normalmente lo hacen en una sesión o hay más sesiones?
Hay personas, Cristina, que lo tienen muy claro. Hay personas que lo tienen muy claro y lo hacen en esa media horita o incluso en 20 minutos y tal. Yo se lo voy informando. Y yo, cuando veo que la persona duda, yo les invito, mira, llévatelo a tu casa. Yo les hago una propuesta, llévatelo a tu casa. Léelo con quien tú consideres, con tu pareja, con tu hijo, con tu hija, con tu nuera, con tu amigo. Y después yo te vuelvo a dar una cita, claro. y lo firmamos. Porque yo entiendo que es un documento muy importante. También es verdad que ese documento lo podemos modificar en cualquier momento, de que no es para toda la vida.
Claro, eso, si ahora estoy yo que no quiero ser donante y después más adelante, pues si cambio de opinión y si quiero, pues puedo exacto. ir y cambiarlo, ¿no?
Exacto. Y además, mira, sobre todo coincide en más en el mes de verano. Yo he atendido a gente muy joven porque lo que querían era hacerse donante de órganos, personas que estaban estudiando fuera de la isla y se enteraron que, bueno, de esta historia. Y claro, y ellos venían, pues mira, yo me quiero hacer donante de órganos. Vale, este es el documento, pero ya después le presentas el documento y evidentemente la idea, ya que te quieras hacer donante, pues
iba
y ya lo vas a hacer completo.
Qué bien, qué bien.
A mí me llama la atención porque, claro, son temas que mucha gente no suele hablar en su casa, ¿no? Yo personalmente, siempre en mi casa hemos dejado muy claro lo que quiere cada uno por lo que pueda pasar, ¿no? Siempre ha sido algo que se ha tratado con mucha naturalidad. Sí, es verdad que no tenemos ninguno, yo creo, este documento formalizado, ¿no? Pero ahí ha habido alguna ocasión en la que la persona, pues de alguna manera, se emociona, ¿no? Porque es un momento en el que realmente estás tomando decisiones para un momento crítico de tu vida, ¿no? Ese momento del final de tu vida y puedes remover cosillas por ahí.
Claro, yo he tenido, a ver, imagínate, yo he tenido personas que desde el minuto cero se han emocionado, personas que cuando terminan de firmarlo, pues también, sí, porque realmente no estamos, ya lo comentaban ustedes al principio, no estamos acostumbrados por nuestra idiosincrasia, por nuestra cultura, no hablamos de estos temas. Entonces, el otro día me comentaba un compañero, porque yo también doy las sesiones por todos los centros sanitarios, es que si esto yo no me quiero morir, me decía el compañero, mira, yo tampoco, yo tampoco, ahora mismo.
Tienen como llegado miedo el momento, de hacerlo, ¿no?
Claro, es como, parece como si te hicieras el documento como si fuera un certificado para allá.
Para que ya te pueden.
No. Yo creo que si lo que me gustaría que calara en la población, que realmente el objetivo fundamental de este documento es liberar a la familia de tomar decisiones. Sí. Es decir, qué chulo es. Y además, y aprovechando que está aquí la compañera psicóloga de Adivia, yo siempre digo que, además, un poco enlazando con lo que tú me dices que querías, los que trabajamos en el ámbito social, en el ámbito sanitario, trabajamos para que las personas tengan una buena calidad de vida, ¿a que sí?
Claro.
¿Sabes? Pero es que creo que tenemos que trabajar para que las personas tengan una buena calidad de la muerte. Y a mí me gusta hablar de las despedidas. Sí. No sé, que mira, en el documento hay un apartado, a mí me gusta mucho, muy chulo. Y yo lo presento, ¿verdad? Que el texto está muy largo. Y dice, yo se los presento de tal manera. ¿Hay alguna persona, familiar o allegado, que viva muy lejos, fuera de España, y que si las circunstancias sanitarias lo permitan, te mantenga en vida, en el supuesto caso que ya estés en los últimos días de vida, para poder despedirte de esa persona? A mí me parece, no sé, a
claro,
lo mejor...
Es algo, es que...
Yo he escuchado ya en alguna ocasión, y si no, aquí está el amigo, que yo creo que somos más o menos de la misma quinta, y dice, mira, ha venido la nieta de la conchinchina, le ha dado un besito a la abuelita, y la mujer se ha ido más tranquila y en paz. Ahora tenemos la oportunidad de ponerlo en el documento.
Claro.
A mí, mira, y además me encanta porque lo estoy diciendo y todavía se me siguen erizando los pelos. Mira que llevo años con esto. Entonces, no sé, por ponerles un ejemplo que a mí me gusta mucho.
Además, yo diría que es como atender la última responsabilidad en tu vida, entre comillas, ¿sabes?
Sí,
no dejárselo a otra persona, sino...
Enfrentarlo, ¿no? ¿También?
Lo último que puedes atender de ti mismo.
Sí, enfrentar ese punto de tu vida.
Sí.
Sí, incluso...
A ver si esto, yo tengo una duda. Yo creo que hay personas que mueren, por ejemplo, en un accidente, y a lo mejor no pasan por ningún centro sanitario, sino van directamente al tanatorio. O sea, que mueren en el extranjero o mueren en un accidente de tráfico, no sé. En ese caso, se enteraría... del testamento vital si no pasa por un centro de salud o un centro sanitario.
En el documento hay una figura muy importante que son los representantes o las personas interlocutoras con el personal sanitario. Yo siempre le doy mucha importancia a esa figura. ¿Por qué? Porque es verdad que uno no va, porque realmente el documento es una escritura pública. Tú no vas con las escrituras de tu casa por la vida, ¿verdad? Hay un registro. De igual manera que entonces esas personas que tengamos como interlocutora, como representante, de alguna manera, si yo estoy de vacaciones en Península y me pasa cualquier historia, pueden plantear que el documento está hecho, porque además quedaría colgado en la nube del Sistema Nacional de Salud.
Claro, cuando salen de las Islas Canarias, no, sí que no le aparecerían.
¿O? No, pero está en hay un registro del Sistema Nacional de Salud a nivel del Ministerio.
Entonces, vale.
El personal sanitario, yo siempre pongo el mismo ejemplo, de Cuenca, por ejemplo, si la persona que tiene como representante dice, mira, esta persona tiene hecho el documento, puede entrar en el
y
documento.
Y puede entrar,
vale,
qué bien.
Entonces,
sí, lo normal, digamos, que el protocolo normal es que cualquier sanitario de cualquier sitio de España, por ejemplo, acceda al registro ese, ¿no? Para saber si realmente tiene el testamento o no.
Si la persona interlocutora o representante lo manifiesta que lo tiene hecho, ¿vale? Entonces tiene
que haber un contacto,
exacto,
digamos, una tercera persona que sea representante.
Yo al principio no le daba tanta importancia y después, claro, la experiencia te va diciendo que es muy importante poner en el documento al menos una persona, que no tiene por qué ser un familiar, puede ser un amigo,
alguien de confianza.
Y aprovechando también...
Una especie de albacea.
Por ejemplo, sí, señor.
Claro.
Exacto. Y además... Y después ya se le invita a la persona cuando te vaya, es importante, mucha gente pone a sus familiares, hijos, pareja, vecinos, verdad que aquí hay mucha gente que vive sola y pone a vecinos, amigos, entrañables, y entonces pues yo les invito, mira, es importante que esta persona sepa que está en el documento.
Y si la albacea se va antes, cambiarlo.
Se puede cambiar. Claro.
Y ya voy terminando, porque es verdad que si les digo que está cuidadosamente redactado porque ha pasado por todos los comités éticos de todos los hospitales de Canarias. Vale, hace 2 años y pico se hizo la revisión y lo que hicieron las compañeras, porque yo soy un novato, yo nada más que llevo como 5 años, pero hay compañeras que llevan 20 y tantos años, se cogió lo mejor de cada comunidad autónoma, con lo cual, y después pasó por todos los comités éticos. Entonces, si entran en la página web del Servicio Canario, ponen manifestación anticipada de voluntad, ahí están los modelos y ya verán lo cuidadoso que está redactado, ¿vale?
Qué bueno.
Muy asequible.
Qué bueno.
Yo creo que vamos a ir todos a pedir cita
Hombre,
cuanto antes.
Hay que pedir cita. Pidiendo cita, como al médico cuando te duele la cabeza, pues al final es algo que hay que hacer a lo largo de nuestra vida, ¿no?
Sí. Sí, pero bueno, yo la verdad conocía de este documento, pero no en profundidad, digamos, ¿no? ¿Cuáles son esas cuestiones que incluye?
Sí.
Y pues ya te digo. A llamar ya.
Claro. Sí. Y bueno, yo me imagino que las personas que lo realizan, o sea, las personas jóvenes tienden a pensar que no les van a pasar a ellos, pero que eso también es importante que lo
exacto.
Soliciten, ¿no?
Es verdad que la población joven, a ver, tengo, ¿no? La verdad es la menos que viene. Uh-huh. Vienen antes lo que yo les comentaba, y es verdad que hubo una época que vinieron unos poquitos porque querían hacérselo de donante. Pero sí es verdad que es un documento para toda la ciudadanía. No es para mayores y para gente enferma, que también, uh-huh. Pero que se lo puede hacer cualquier persona.
Es que, a ver, siendo honestos, nos podemos morir.
Por supuesto.
Yo tengo 25 años, a ver, que no me va a pasar nada, pero...
Tiene todo esto de madera.
Puede haber un accidente de tráfico, no se sabe. Cualquier cosa, que seamos jóvenes no significa que estemos libres de la muerte, o que no tengamos ninguna enfermedad, o que, en fin, que está ahí, que nos llega.
Claro.
A todos.
Sí, sí, es importante hacerlo. En cuanto lo tengas hecho, pues ya... vamos a estar, ¿sabes? Aliviados, como sí. Que ya una tarea hecha más y siempre se puede modificar, pues
sí,
que tal. Entonces les animo a todos aquellos que lo hagan. No sé si sabes.
Es el mismo caso que los testamentos, ¿no? Que tampoco la gente lo suele hacer por no pensar en la muerte.
Sí. Pues tuvimos el honor de tener a Sisto también formando y informando sobre las manifestaciones anticipadas de voluntad en la escuela de familia, y algunas personas que le decían, bueno, apúntate. Uy, no, es que a mí me da miedo. Y yo, pero venga. Y después salieron de allí súper contentas, súper, ¿sabes? De, oye, que esto no es para tanto, ¿sabes? Que es algo que hay que hablar, y como que se sienten más aliviadas.
Sí, nadie nos queremos morir, por lo menos de momento, ¿no? Como yo digo siempre.
Claro.
El tema
claro.
Es, bueno, pero sí es verdad que es importante.
Y tienes ¿cuántas personas han realizado esto en Canarias?
Yo te traje aquí los datos porque te acuerdas que lo hablamos. Es sí. Verdad que al no ser un documento realmente muy conocido en Fuerteventura, a fecha de pocos días, 1.297 personas. Tampoco es un documento que...
Súper poquito, ¿eh?
Muy poco. Y a nivel de Canarias, de manera activa, hay 22.000 personas, 22.000 y pico personas que se lo han hecho, muy pocas. De ahí la importancia de esto que estamos haciendo ahora.
Es de darlo a conocer.
Que, porque además produce, le puedo asegurar, ya verá, porque a partir del lunes que viene voy a empezar a preguntar cómo te has enterado, porque siempre en esos talleres, en esas charlitas, se va captando siempre gente. Y,
claro, claro.
Pero pocas personas. Pero bueno, ahí seguimos. En Canarias, en Fuerteventura, 1.297 personas, datos.
Bueno, pues ya saben, si quieren dejarlo todo atado, ser responsable, tomar la decisión también y la rienda de su vida y de tal, pues pueden solicitar realizar la manifestación anticipada de voluntad llamando al 012, ¿no?
Simplemente.
Llamando al con una llamadita al 012 pueden solicitar la cita, incluso en la aplicación de la cita también.
Un servicio gratuito.
Exacto.
Vale.
Claro, y todo esto nos lleva al duelo, a esos momentos, porque, bueno, aparte de que ya lo hemos hablado, este documento es un poquito de empoderamiento, ¿no? También para la persona, de enfrentar no solo su vida, sino también su muerte. Claro, nos encontramos con este dilema, llevamos todo este rato diciendo, es que, claro, el miedo, ¿no?, a morirse, ese reparo que tenemos a hablar de este tema, y al final... nos enfrentamos con más duelos a lo largo de nuestra vida que el que significa solamente que una persona ha fallecido, ¿no? Tenemos esa capacidad de enfrentar los duelos también.
Uh-huh. Sí. Bueno, enfrentar un duelo tiene diversas fases, uh-huh, con sus etapas, y voy a comentarles pues las fases que tiene un duelo para que estemos al tanto y aliviar la sensación de desorientación que puede producirse ante la pérdida de un ser querido. Uh-huh. Y para comenzar, pues tenemos una etapa cognitiva que tiene dos fases, la fase de negación y la fase de racionalización. En la fase de negación, que es habitualmente una de las primeras fases, perdón, una de las primeras reacciones ante la pérdida, que nos permite aliviar, amortiguar el dolor temporalmente, ¿no? Y permite asimilar lo que ha sucedido poco a poco. Uh-huh. Y ejemplos de negación pueden ser pensamientos como, pero si ayer estaba bien, no me lo puedo creer, no consigo hacerme la idea de que no voy a volverle a ver. También puede suceder ante una ruptura de pareja. Claro. Y podemos tener pensamientos como, no, estamos pasando por una crisis.
Claro, ya volverá
o... Sí. O seguro que pronto me llama.
Eso al final no...
O seguro que va a volver. Y en ocasiones esta fase puede durar 2 años. Y entonces estaríamos hablando de duelo patológico. Claro. ¿Vale? Y se recomendaría pues aquí buscar ayuda profesional.
¿Cuánto suele durar lo que es el duelo? Depende de...
Sí, no. ¿Qué es lo que sería...? Esto es un poquito, depende de cada persona, supongo, claro, pero no, ¿qué es lo que es lo más sano que suceda?
No te puedo decir, depende de la persona.
Vale, claro, todo es muy
ya
específico.
Si dura 2 años, cuando ya se vea todas las fases, ¿vale? Si la persona está en esa montaña rusa 2 años, ahí ya necesita ayuda.
Okay.
¿Vale?
¿En qué seguiríamos en esas
después
etapas?
Aunque yo diga las fases por orden, sí. En realidad una persona en duelo no pasa las fases por orden, ¿vale? No es lineal, va saltando de una a otra, ¿vale?
Vale. Sí, entonces, que lo digamos, lo decimos en orden un poco para ordenar un poquito esto.
Sí, para que se entienda, todo. Exactamente.
Uh-huh. Pero no tiene por qué ser así.
Sí, no suele ser así en la realidad, uh-huh. ¿Vale? Se vive como de una manera caótica.
Salteado.
Exactamente, sí. Dale. En la fase de racionalización, bueno, pues se racionaliza la pérdida, se entiende lo que ocurre y eso nos aporta seguridad. Y por ello resulta necesario una explicación de lo sucedido por parte del médico o para las personas creyentes una explicación de un sacerdote. Motivo también por el que resulta necesario la celebración de rituales, como los funerales, que tienen la función de hacernos saber que ha habido un final. O ante la ruptura de una pareja, es necesario un periodo en el que no hay comunicación.
Eso es muy famoso ahora.
Ese tiempo.
El contacto cero, ¿no? Sí. ¿Verdad?
Well, nos damos un tiempo ahora. Que después...
Sí, eso suele ser mentira, lo de nos damos un tiempo.
Sí, pero el tiempo es más peligroso, porque en ese periodo de tiempo puede pasar cualquier cosa. Lo que se está hablando mucho ahora... Claro, yo no tengo ni idea de psicología, pero lo que está, entre comillas, más de moda ahora, es esto del contacto cero, de nada, no nos hablamos, te bloqueo en todas partes, no te veo, no nada... Y ya sí. Cuando yo considere que ya estoy, que ya lo he asumido, ya volvemos a la normalidad.
Pero una cosa es que no haya comunicación y otra cosa es contacto cero, porque puede ser aplicado de manera también muy dolorosa.
Ya,
claro.
Vale, hay que ver también cómo se llega a ello, cómo lo hablas.
Claro, porque hay dos partes ahí.
Hay claro, que verlo también, claro.
La comunicación es importante, o sea, saber, o sea, igual que con lo de nos damos un tiempo, uno está esperando, ¿sabes? Y el otro está...
Una cosa es aplicarlo con un cierre, con un acuerdo, claro. ¿Sabes? Otra cosa con una explicación y otra cosa es a machetazo, limpio.
Claro, de sin previo aviso, mira, te bloqueo y la otra persona necesita ese feedback, esa explicación a lo mejor.
Claro, el cierre, una despedida... Hay maneras y maneras.
Claro, entonces con esa explicación pues ya sería lo que da paso a la racionalización, ¿no? La que le deja lo que...
Exactamente, legal. Y empieza el duelo, por ejemplo.
Uh-huh. Vale. Ah, muy bien.
Bueno, luego entraríamos en la etapa emocional con 4 fases. La fase de protesta, la fase de tristeza, la fase del miedo y la fase de aceptación. Uh-huh. En la fase de protesta hay mucho enfado por la pérdida sin sentir culpa. Puede haber muchos estallidos de rabia sin motivo aparente. La persona se enfada a cada rato, con todo el mundo y consigo misma también, y con la persona con la que se fue, o con la pareja que la ha dejado, o con la pareja que esa persona ha roto. ¿Vale?
Sí, que no tiene por qué ser que nos han dejado, sino también cuando rompemos con alguien.
Sí, exactamente, y te enfadas igualmente con la persona.
Eso aplicado a la muerte también.
Sí, aunque la persona se haya muerto y igualmente pues te enfadas con la persona que se ha muerto.
Pero, claro, pero este enfado pues le suele surgir y saben que es porque se ha ido una persona o se ha muerto una persona o tal, o simplemente estallidos de rabia.
Depende de la inteligencia emocional.
Claro. Por eso es importante conocerse, ¿no?
Claro.
Está muy bien.
Claro. Depende. Puede que se quede estancado ahí o no. O sea, depende.
Claro.
Cada persona es un mundo. Depende también de la fase de racionalización.
Claro, de los anteriores.
Claro, depende de la persona.
Es muy complicado.
Es un poquito complicado.
Bueno, lo vamos a intentar.
O sea, y se caracteriza también porque puede que no se perciba como una rabia de por sí, pero es una queja constante. Uh-huh. ¿Vale?
A lo mejor.
Porque la rabia también es una emoción que por cultura está castigada.
Claro.
¿Vale? Se castiga mucho el enfado, se ve mal. Entonces, cuando hay una queja todo el rato, está en la fase de protesta. Uh-huh. La persona, ténganlo en cuenta también, que no siempre se ve claramente como rabia, como un enfado. Cuando hay queja.
Cuando se está quejando por todo, protesta, ¿no? Cuando todo sí. No le.
Cuando nada le parece bien.
Uh-huh. Vale.
Vale. Luego entramos en la fase de protesta, de tristeza, que es fundamental que haya un espacio para ella, porque es la emoción asociada a la pérdida. Y es fundamental para pasar el duelo y es muy necesario permitirnos y que nos permitan llorar en nuestro entorno familiar. ¿Y qué pasa? Que en nuestra cultura la muerte sigue siendo un tabú y puede pasar que en nuestro entorno familiar no nos permitan llorar.
No llores, no estés triste. Esta es otra emoción que está súper castigada.
Que nos permitan llorar, enseguida nos dicen, no, pero no llores, pero... No, no, hay que permitir a la persona llorar todo lo que necesite.
Claro, es importante.
Eso es muy importante, ya que es una emoción totalmente natural y necesaria para la gestión emocional del duelo. Uh-huh. Es fundamental.
Claro, y así.
Claro, es que si necesitamos llorar y no lloramos, se nos queda. Se nos
enquistado queda ahí.
Y después para sacarlo es mucho más complicado.
Exactamente.
Entonces es mejor soltarlo y ya seguir.
Claro, y verlo como un proceso natural, es una etapa natural y hay que pasar por ella.
Claro, darle... ¿qué recomendarías a los familiares o a las personas allegadas de una persona que esté pasando o que haya sufrido una pérdida para que pase todo ese...
Que no se asusten, que... yo siempre pongo con el tema de la tristeza la metáfora de como son como las olas del mar. Viene la ola, viene el llanto, o incluso a veces como un tsunami, porque hay personas que cuando quieren llorar, es como un tsunami, viene de golpe, ¡boom! Revientan a llorar, pero luego viene la calma y se pasa.
Claro, todo pasa.
Que no pasa nada, que no se van a morir, nunca mejor dicho. Bueno, ya.
Desde luego que es un proceso que tienen que vivir, ¿no?
Exactamente.
Y en el ámbito en el que yo trabajo, a veces se medicaliza hasta los duelos, que tú dices, Dios mío. ¿Sabes? Que entonces yo creo que es un proceso. Es verdad que hay gente que lo lleva mejor, que lo lleva peor, como tú dices, con todas las fases, pero evidentemente.
Y luego comento la diferencia del duelo con la depresión, que muchas veces también se patologiza el duelo.
Claro, eso al final.
Bueno, luego tenemos la fase del miedo, ¿vale? Aquí se abre una nueva etapa, que la persona dice, ¿qué va a ser de mí sin esta persona? ¿O qué va a ser de mí ahora que no tengo a alguien a alguien a quien cuidar, para las personas que han sido cuidadoras casi toda su vida o toda su vida? Y bueno, pues aquí hay una sensación de vacío o de miedo al vacío, y aquí pues será necesario apoyarse en los seres queridos.
Claro, y las si personas es necesario, que nos acerca y que nos pueden recoger, digamos,
sí,
y recomponer.
Y si es necesario, pues buscar ayuda profesional.
Claro.
Y luego la fase de aceptación emocional. Pues si se ha aceptado la pérdida a nivel racional y se han expresado las emociones que he comentado, se estará disponible para aceptar la pérdida en el ámbito emocional y poder decir adiós a la persona que se ha perdido. Uh-huh. Y entonces se pasaría a la etapa de cierre, con la fase del perdón, donde nos perdonamos a uno mismo con los errores que habremos cometido, donde perdonamos a la persona que hemos perdido. La fase de gratitud, donde agradecemos pues todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos vivido. Nos encontramos en paz también emocionalmente hablando. Y pasamos a la fase de nuevos apegos, ¿vale? Que volvemos a establecer nuevos vínculos, nuevas relaciones. Por ejemplo, en el tema de parejas, pues volvemos a establecer una nueva pareja al tiempo, no a la semana o al mes. Pongo el matiz.
Bueno, en cuanto cuando hay un fallecimiento de una pareja o lo que sea, no surge que como que tienen esa culpa o es que creen que no pueden tener una nueva pareja o que no se merecen tener una nueva pareja.
Ay, es que el duelo
no está sanado.
Sí.
Que hay que pasar por todo, por todas las fases, ninguna se las pueden saltar, ¿no?
Exactamente.
Vale, o sea, lo sano sería pasar por todo esto. Sí. Esto que nos comentabas, que ya lo extrapolamos un poco al tema pareja sentimental, cuando de repente tenemos una nueva pareja a la semana, esto no es muy sano, digamos.
No, eso de un clavo saca otro clavo no es verdad.
Funciona.
No, porque el duelo se lo va a comer la pareja que llega a la fase, se las va a comer
ya.
La nueva pareja inmediata, la tristeza, la rabia, todo
sin
eso se lo
tener
va a comer.
Culpa ninguna.
Exactamente. Sí.
Vale, bueno, pues nada, ahí lo dejamos.
Sí, ¿no? Ahí lo dejamos.
Que llegue a donde tenga que llegar. En fin, claro, hablábamos de esas diferencias entre duelo y depresión. ¿Cómo lo podemos diferenciar, no? Porque muchas veces tenemos a una persona al lado que está pasando por una fase de duelo y que, bueno, hemos visto, se extiende mucho en el tiempo, ¿no? Y
sí,
tampoco estamos acostumbrados a eso, a que pase un año entero, año y medio, dos años, y seguimos en ese periodo de duelo porque estamos pasando por todas y cada una de estas fases que hemos comentado. Y ya nos da pie a pensar, pues, bueno, es que yo creo que tiene una depresión, esto no es normal y nos estamos equivocando, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar?
Pues la principal diferencia es en la tristeza, porque en el duelo la tristeza es
solo
por oleada, mientras que en la depresión es constante.
Vale.
Todo el rato, todo el día. Y luego yo personalmente pienso también, aunque me lo cojan con pinzas, ¿vale? El motivo. En el duelo hay una pérdida. Muchas veces en la depresión no hay un motivo. Te puede decir, he perdido el trabajo, vale, pero ahí hay un duelo. Me he mudado, ahí hay un duelo, porque también el duelo es un cambio en una relación con algo o hacia algo. Puede ser con un animal, un trabajo, una persona, un lugar, hasta un objeto, un coche. Se me ha roto el coche.
Pues
tuve un accidente con un coche. ¿Me explico?
Sí, claro, que son, digamos, cuestiones que marcan nuestro día a día y que de repente, pues, cambia.
Cambia. Vale, un duelo es un cambio de relación.
Claro, entonces cuando...
En realidad estamos en constante duelo durante toda nuestra vida.
Bueno,
sí.
Por ahí entendemos todas esas fases de enfado, de tristeza que vamos teniendo y claro, depende. Es que esto se dice bastante, pero no lo llevamos a la práctica muy a menudo, que es tenemos que tener esos recursos, esas herramientas para afrontar estas etapas de nuestra vida.
Sí.
Y para eso están los profesionales.
Exactamente.
Y para afrontar un duelo, ¿es necesario un acompañamiento psicológico? O bueno, al final si dice que a lo largo de la vida pues estamos siempre pasando por duelos, pues me imagino que no, pero ¿cuándo es necesario el acompañamiento psicológico, la terapia?
Hombre, cuando ya te dura, a mí personalmente me pasó una vez que estuve, por una experiencia que me pasó, estuve 7 años con esa experiencia estancada.
Claro, ahí ya hay que...
7 años recordando lo que me pasó, o sea, que lo recuerdas mucho, que no... que no pasas página. Y puede ser cualquier experiencia dolorosa de tu vida. Y no te hablo de trauma, sino cualquier experiencia de tu vida.
Claro.
¿Cómo podemos identificar que ese duelo ha terminado? Digamos que cuando recordamos a la persona o recordamos
cuando te
esa situación y lo recordamos con normalidad o con alegría o no sé.
Sí, o en paz. A mí me gusta utilizar esa expresión, cuando te sientes en calma y en paz con lo que pasó. Sin remordimiento.
Vale, sí.
Cuando lo aceptas, ¿no? Aceptas lo que pasó y...
Sí, cuando ya no te pesa.
Sí, bueno, yo, a ver, ya poniendo aquí experiencias personales, como no nos bueno, está escuchando
pues
nadie. Pero cuando, por ejemplo, un animal, ¿no? Fallece un animal, nosotros en casa lo recordamos mucho, ¿no? Pues
sí.
Haría esto en este momento. ¿no? O si estuviera aquí, seguro que pasaría X. Sí. Y lo recordamos, bueno, pues con bonito, ¿no?
También, sí, es un buen ejemplo.
Bueno, quiero también que nos cuentes esa parte de cómo hablar a los niños del duelo. Tenemos otras cosas en este programa que se nos ha estado extendiendo.
Se pueden...
Pero bueno, me da a mí que la van a tener que pasar. Paola.
Nada, parte 2.
Bueno. ¿Cómo hablamos a los niños sobre el duelo para que no suponga algo malo en ellos, ¿no? Digamos sí. Que un trauma no va a ser una cosa agradable, pero para hacerlo de la mejor manera posible.
Sí, es importante para evitarles un trauma, como dices, o miedo a la muerte, ¿no? Uh-huh. Se recomienda evitar expresiones como se quedó dormido, para evitarles provocar un miedo, para evitarles que el niño tenga miedo en el momento de dormir por las noches, que puede suceder. O expresiones como se fue al cielo, ya que es un concepto muy, muy abstracto y puede provocarles miedo, ¿no? Hablando de manera general. Sugiero explicar qué es morir. Por ejemplo, no vas a volver a ver más a la persona ya no va a hablar más, ni moverse, ni respirar, el cuerpo se detiene del todo. O sea, explicarlo de manera así progresiva y muy importante, explicar que permitir que el niño exprese las emociones que sienta en ese momento, permitirle llorar si es lo que siente, que haga todas las preguntas que quiera, aunque puedan ser difíciles de responder.
Yeah.
Si no se sabe contestar a la pregunta, pues se le dice con naturalidad, mira, pues no lo sé, buena pregunta, pero no sé la respuesta.
Claro.
También es importante aclararle que no es culpa, si en algún momento muere un familiar y se le dice, explicarle que no es culpa de él, porque los niños suelen sentirse culpables, uh-huh. ¿Sabes? Que no es culpa suya. Y al igual que... No, y la persona se ha muerto, el cuerpo se ha detenido del todo y no va a volver. También que no es culpa suya lo que ha sucedido.
Claro.
Y también para ayudar a los niños a prepararse para la muerte, se sugiere regalarles un animal pequeño, como un hámster, una tortuga, un pescado.
Bueno, eso muchas madres y padres no estarán muy con la labor.
Bueno, ¿no? Un pescadito que no hace, no tiene que...
Porque se mueren pronto y eso les puede ayudar a prepararse porque, claro, cuando se mueren, pues se les explica y después se hace el ritual, no se les entierra y así se les va preparando poco a poco.
Claro, pues mira, no lo había pensado.
Sí.
Es verdad.
Pues yo me acabo de acordar un libro que tengo en casa, que se lo leo a mi hija mucho, y va sobre vínculos y también trabaja un poco y puede ayudar a lo mejor en el tema de la pérdida, que se llama El Hilo Invisible. Es súper bonito. Y habla un poco sobre el vínculo que tienes con la persona que siempre, ¿sabes? Que siempre lo vas a tener ahí porque lo vas a recordar y demás. Y lo recomiendo para que es una buena forma de que se lo lean a sus hijos. Incluso para leerlo uno mismo también está bien.
No, mira.
Porque está muy, muy bonito y tiene unas ilustraciones muy, muy chulas.
Bueno, yo vamos a dejar ya, muchas gracias. Porque hemos descubierto esos detallitos, ¿no? Del duelo, Naikari, y que estoy segura va a ser muy útil para las personas que nos están escuchando, además en relación con lo que hemos hablado sobre el testamento vital. Y Carlos, yo no sé si te va a dar 10 minutos para contar lo que quieres contarnos.
Bueno, se intenta.
Esos accesos universales que nos vienes desglosando en estos programitas de...
Sí,
de
bueno, es que hay que citarlos a menudo porque visto que las obras nuevas que se hacen no contemplan esos accesos universales, pues hay que insistir en ello porque las administraciones públicas, por desgracia, no están al tanto de... a los hechos me remito, no están al tanto de la normativa de accesibilidad universal. El caso es que se reurbanizan muchas calles nuevas, se reurbanizan de nuevo, todos los ayuntamientos prácticamente lo hacen, eliminan las aceras, hacen plataformas únicas, de hecho se reurbanizan constantemente en todos los cascos urbanos y no urbanos. Y no se contempla los accesos universales a los establecimientos de uso público. El caso es que después ves tú en la prensa, bueno, hablan mucho, no se hizo tal obra nueva, se reurbanizaron la calle tal y la calle cual, y se contempló, se tuvo en cuenta la accesibilidad universal, y se le llena la boca diciendo esto. Y realmente no hay auténtica accesibilidad, implantación de accesibilidad universal, si una persona en silla de ruedas no puede entrar y salir a un establecimiento de uso público. Y es lo que sucede constantemente. Nosotros en Adivia tenemos muchos asociados que no los hacen llegar. Pero bueno, es que dicen que todo esto es accesible, que esto cumple con la normativa, y no puedo entrar yo a un supermercado, a una cafetería, a una farmacia, no puedo entrar a prácticamente a ningún lado.
O que tengan que pedir permiso, que tampoco es así, ¿no?
Entonces,
tampoco es la cuestión.
Porque claro, mucha gente da por hecho de que una persona en silla de ruedas tiene que necesitar una persona de apoyo. Y uh-huh. No, la normativa universal dice que una persona en silla de ruedas tiene que tener autonomía personal, si realmente puede moverse sola con autonomía personal. Y para eso hace falta una serie de condiciones técnicas, como es una cosa tan sencilla como que las pendientes no pueden superar el 6%, que no pueden tener escalones de 5 centímetros, porque una persona en silla de ruedas no puede subir un escalón de 5 centímetros solo. Entonces, dan por hecho de que necesitan ayuda. Uh-huh. O ponen unas rampas que llamamos nosotros toboganes, que son más toboganes que rampas. Una rampa accesible es la que permite con autonomía subir y entrar o subir y bajar la rampa sin ayuda, la persona que pueda físicamente. Y para eso tiene que tener menos de un 6%. Uh-huh. Entonces, yo quiero hacer un llamamiento a los ayuntamientos para que tomen conciencia de esto. Ya la ley contempla que los accesos universales se deben de hacer si técnicamente no se pueden hacer dentro de la parcela, dentro del edificio, se hagan en la vía pública. Eso lo contempla ya uh-huh. la normativa. Y se puede hacer perfectamente. Aquí tenemos un ejemplo muy claro que hizo el Ayuntamiento de Puerto Rosario, uno de 20, ¿no? Que fue el acceso universal que se hizo al pabellón deportivo Oasis, que está aquí muy cerca, y se hizo hace un par de años, y bueno, no pasó nada. Ni se vino el mundo abajo, ni todo lo contrario. Es decir, Lico puede entrar y salir en silla de ruedas, el famoso monitor de toda la vida del pabellón Oasis. No sé si se hizo por él o porque realmente, yo creo que fue más por él que por otra cosa.
Pero mira, gracias a esa obra podemos ir a entrenar en el taller de Actívate todos los miércoles,
claro.
Que ahora mismo están allí. Hay dos personas en silla de ruedas que han podido acceder y pueden de forma autónoma y pueden disfrutar de las instalaciones.
Bueno, pues,
que es todo maravilla.
Nosotros nos preguntamos cómo, si se hizo aunque se haya hecho por Lico, si se hizo en el Oasis, ¿por qué no se hace en los demás sitios?
Claro.
Donde no se puede hacer interiormente, como el ejemplo que tenemos nosotros en nuestra sede de Adivia,
sí.
En la calle Virgen del Rosario, que lo hicimos por fuera porque técnicamente dentro no se puede hacer, porque inutilizarías el establecimiento. Casi siempre hay que hacerlo fuera técnicamente, porque si tú le dices a un empresario que tiene una cafetería, digamos, pequeña, que tiene que hacer el acceso universal dentro, dice, no, perdona, yo ni me gasto esa inversión, y además si me la gasto, pierdo medio espacio del establecimiento.
Es que, claro, para hacer una rampa hay que tener en cuenta de que la rampa no tiene que ser un tobogán, que
claro.
Entonces no puede ocupar poco espacio.
Exactamente.
Sino
entonces,
espacio pertinente.
Nosotros le decimos, mira, técnicamente, si lo haces técnicamente viable, tienes que hacer una pendiente suave, porque para hacer un tobogán, como se hizo siempre que citamos aquí, la farmacia vieja que está aquí cerca, que hizo una reforma, hizo un tobogán, y claro, yo llevé allí a Antonio Jiménez, que lo tuvimos invitado aquí un día, lo llevé allí y dice, yo ahí no subo ni loco,
claro.
Porque puedo volcar hacia atrás y eso ya sería mucho más peligroso. Entonces, el llamamiento que hacemos es que los ayuntamientos, cuando vayan a reurbanizar las calles, que lo hacen constantemente, todos prácticamente, pues que tengan en cuenta los accesos universales, porque ya la ley lo contempla así. Es que si no, no hay auténtica accesibilidad universal. Eso. De nada vale poner encaminamiento, el plataformas únicas, si yo no puedo entrar y salir a ningún sitio. Eso hay que tenerlo claro y hay que concienciar a los ayuntamientos para que lo hagan así.
Claro, que vayan haciéndolo poco a poco, en las obras que vayan teniendo y demás. Al final es algo que, si lo hacen de paso, ¿no?, lo y van haciéndolo poco a poco en todas las obras y demás, pues al final se terminará con una Fuerteventura inclusiva y...
Pero bueno, dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Nosotros, por repetir lo que no sé, que no
quiere.
Bueno,
lo repetiremos.
Bueno, pues nada, que se acaben esos toboganes.
Vamos a tener que sacar un movimiento de tobogán o rampa tobogán y que la gente lo identifique.
Esto, yo no sé si voy a quedar fatal con esto que voy a decir, pero Carlos, ¿por qué no te haces un álbum en el móvil mismo y empezás a sacar fotos de todo? Te creas ahí, vamos, un directorio. Las tiene, ¿no?
Sí.
Sí, ¿verdad? Bueno,
sí, la tenemos.
Pues habrá que ponerlo online o algo así. Uh-huh. Bueno, nada, que llegamos ya al final. Se ha dado prisa, Carlos, ¿eh?
Sí.
Gracias. Llegamos ya al final. Esas cosillas que, bueno, nos lo puedes contar rápidamente, yo creo.
Lo digo súper rápido, lo intento en 5 minutos.
Estamos en tiempo.
Venga, vale. Bueno, quería explicar un poquito la actualidad de Adivia, de lo que hemos realizado y lo que vamos a realizar. Ahora mismo, bueno, quería nombrar y dar gracias a Coloa Poke Fuerteventura, que es un nuevo establecimiento que está colaborando con nosotros en las ocupaciones. Nos está dando la oportunidad de darle un plus a su negocio, realizando poniendo las pegatinas al embalaje de los poke. Entonces, los chicos y chicas del proyecto Ocupación con Sentido, pues lo están haciendo súper orgullosos y súper contentos y de hacerlo, que ya ayer entregamos el primer paquetito y súper bien. Bueno, y nada, quería dar las gracias y animar a cualquier empresa o entidad que quiera colaborar con nosotros. Ellos no tienen que aportar nada económicamente, ¿vale? Es un ganar-ganar. Nosotros le aportamos al negocio pues cositas complementarias que podamos hacer. Ellos, dándonos el material y demás, pues nos da la oportunidad de dar la oportunidad a personas con discapacidad que no puedan insertarse laboralmente actualmente, pues de fomentar sus competencias y de colaborar un poco en la comunidad.
Sí, vale, tener una ocupación, que eso siempre viene bien.
Para claro, que al final es algo que aporta, sentirte que aportas algo a la comunidad.
Sentirse pues útil.
Sí, es que esa es la palabra. Y al final ellos están encantados y nosotros también. Y bueno, pues si quieren colaborar, pues pueden llamar al 645-630-943 o mandar un correo a ocupacion.adivia@gmail.com. Que estaremos encantados. Y bueno, y ahora para seguir con las actividades, a ver, me quedan... Vale.
Te da tiempo a todo, Cristina, sin problema.
Vale, para seguir con las actividades próximas, decir que este viernes comenzamos con las rutas saludables. Se trata de actividades de ocio y caminatas saludables en algunas ocasiones, ¿vale? Daremos la oportunidad de conocer ciertos pueblos de Puerto del Rosario. En este caso, este viernes estaremos en Los Estancos, donde conoceremos la ermita de Santa Rita y visitaremos la finca de Miguel Ángel. Y ahí estaremos a las 10 en punto de la mañana, este viernes, en la Plaza de Los Estancos. ¿Vale? Y esta actividad está abierta a toda la población que quiera apuntarse. Nosotros iremos con el centro y todo el que quiera apuntarse, pues bienvenido sea. Y comenzará y habrá más actividades de este tipo en mayo, el 23 de mayo a las 10 iremos a la Plaza de Geek Gay, donde realizaremos una caminata por el pueblo y un taller de manualidades. ¿Vale? El 21 de junio, que esto sí es un sábado, a las 11 estaremos en Los Molinos, en la Plaza de Los Molinos, que esa es súper encantadora, donde haremos un taller de hacer pan y de juegos tradicionales. Esto está solicitado por los que ya lo hicieron el año pasado, porque esto se hizo el año pasado y quieren repetir. Así que les animo a venir porque es una experiencia muy, muy bonita. Y después finalizaremos el 18 de julio a las 10 en el terreno de lucha de Puerto del Rosario con una jornada de lucha canaria, donde podrán conocer lo que es la lucha canaria y demás, viéndolo, o si quieren y se animan, participando de ello, que el equipo de lucha canaria de Puerto del Rosario pues colabora con nosotros y son un amor. Les dan un montón de oportunidades y tienen un montón de paciencia para explicarlo. Y bueno, aparte de eso,
¿sí?
El próximo lunes tendremos a Naikari, contaremos con Naikari en la Escuela de Familias, ¿vale? Donde dará un taller sobre la autoestima. Parte 1, que hay una parte 2, pero la idea es que, bueno, esto será este lunes de 6 a 7 de la tarde, está dirigido a familiar, a personas cuidadoras o a la población en general que se quieran animar y escribir, donde dará nociones básicas sobre la autoestima y los tipos de autoestima que tienen según cada persona, ¿vale? Y esto le va a afectar a la hora de comunicarse o de cuidar, entonces es importante que se conozcan para saber cómo van a actuar en ciertos casos. Y bueno, para inscribirse en esto, pues pueden contactar al mismo teléfono, al 645-630-943, o estar atentos en nuestras redes sociales, que los subimos el enlace para inscribirse.
Muy bien. Nada, pues sacamos nuestra agenda, apuntamos todas esas fechas que nos ha dicho Cristina para no perdernos nada.
Claro, ya más adelante ya diré más cositas. Bueno, el 29 de marzo es la segunda jornada de la Liga Desafío, que estaremos allí en Lanzarote, pues dándolo todo. Pero bueno, que quiero que se... Les voy a dar poco a poco la fecha.
Muy bien.
Este viernes les esperamos en Los Estancos a las 10. ¿Vale? Y el lunes, pues si quieren pasarse por nuestro centro José Gómez a las 6, bajo inscripción para tenerlos en cuenta, les esperamos con que Nay, la verdad es que promete.
Perfecto. Pues nada, que despedimos aquí, que muchísimas gracias a todos, a Carlos, que ha sido hoy breve como nunca. Cristina, por supuesto, Naikari y Sixto, muchas gracias por todo eso que hemos aprendido hoy en este espacio. Y me gusta mucho porque esto lo han elegido ustedes, sí, esa canción que de cierre viene para el día de hoy. Y es una canción que me encanta.
A mí también.
Y que sí, y es que, y además es para bailar, pero es para escuchar también.
Sí, sí, sí,
es súper bonita. En mi casa se dice que es lo que vamos a poner cuando alguien se muera.
Es que
en el tanatorio con esta canción. Nada, que muchísimas gracias y nos vamos con La Fiesta de Pedro Capó.
Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet, dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa, cuando me vaya que no me llore, compren vino, no quiero flores, con todo lo caminado. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. En el camino, pero me fue bien. Viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé. Me despido, mis amigos, yo vuelvo otra vez. Oh, yeah. Porque la gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. Yo no me duermo, solo tomo la siesta. Así reposan los ojos y el alma despierta. Cuando me vaya que no me llore, compren vino, no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me han contado, me merezco la siesta. Y a mis amigos que no me llore, compren vino, no quiero flores. Y me voy a morir solamente una vez, yo me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. La gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de rebelión.